sí quiero es deciros una otra cosa que lo que acabamos de ver. Lo que acabamos de ver es la imagen que sale de África, que no sale de África, que quieren mostrar de África. Cuando se habla de África, siempre se muestra animales, selva, bailarín, esto, guerreros, como acabamos de ver, niños hambrientos, pateras, hemos visto personas que llegan en pateras, es la imagen que tenemos de África. Sí. Yo sí quiero decir otra cosa que esta. Primero, agradecer al ayuntamiento y a los amigos que me han invitado aquí a venir a hablar de África. Acepté de venir no porque dicen que soy experto en África, no, nada de eso. Acepté de venir para desahogarme, para venir gritar que es injusto seguir hablando de África de esta manera al principio del tercer milenio. No es justo seguir hablando de África así, como si no existiera. Vemos aquí la mapa de África. ¿Ven? Esta es la mapa de África. Yo soy congoleño. Mi país está aquí. Se escribe Zaire, esta parte, que tiene 2.345.000 kilómetros cuadrados. Quiere decir que España entra aquí cuatro veces, al menos cuatro veces. Ese es mi país. Es un país, un solo, que yo ni siquiera puedo decir que conozco todo el país. He estado, yo creo, en las cuatro esquinas de mi país, pero no puedo decir que conozco a mi país. Mi solo país. Entonces, de hablar de África como de un país sería engañoso, ¿verdad? Muy engañoso. Sería empobrecedor y no justo. Sería mentira. Otra cosa también. Ven, aquí tienen Canarias. Aquí. Está mucho más cerca de África que de España, que está aquí. De la península. Ustedes hablan de península, ¿verdad? Sí, yo siempre tengo idea que es porque viví ahí dos años. Está más cerca de Marruecos aquí. Ustedes son más africanos que europeos, ¿verdad? Pero bueno, no lo reconocen. No importa. Hablando en general así, ¿cuál es la situación en África ahora? Yo puedo decir que toda África está en guerra. Marruecos está en guerra con la República Saharaui, conocemos. Algeria tiene los islamistas que están dentro. Si venimos aquí, el Senegal, hay una isla ahí pequeña también que tiene algunos problemas, quieren también su independencia. Costa de Marfil estaba en guerra, aunque en un proceso de paz, pero todavía no se ha acabado. En Niger aquí también hay guerras. Se ha escuchado también que en Mali, en algunas partes aquí en la frontera, hay también personas que quieren pelearse. Venimos aquí en Chad, estamos en guerra, conocemos la situación del Chad. El Sudán está en guerra, Eritrea está en guerra contra Etiopía, Somalia está en guerra, ¿verdad? El Congo está en guerra, el otro Congo también. Hay la gente del Tumi, cosas del estilo, que están también ahí. No puede uno salir de Brazzaville hasta Pointe Noire tranquilamente. Tendrás que encontrar estos del Tumi, están en guerra. Angola, la gran parte de Angola aquí está ahora más o menos en paz, pero tiene un territorio ahí, Cabinda, que todavía no está en paz. El Congo está en guerra, al este como ahora mismo al oeste. Conocemos ahora la situación, está muy tenso en Zimbabue. Kenia, sabemos que no hay todavía paz verdadera, aunque se está formando un gobierno. Ustedes ven que yo puedo decir que África está en guerra. Toda África está en guerra. Es la situación actual, no una situación futura o pasada, actual. Y yo creo, si hubiera tenido aquí la mapa del mundo, viendo un poquito los Balcanes, los países que se independizaron ahora de la Unión Soviética, el Irak, el Irán, Afganistán, Pakistán, India, también están en guerra. Vamos en Indonesia, por ahí, Filipinas, todos estamos en guerra. Si llegamos en América del Sur, vemos que en Colombia también están en guerra. Y se puede extender también en otros países. Sí. Es una guerra mundial. Es una guerra mundial. Aunque no se dice. Aunque no se dice. Estamos en guerra mundial. Estamos en guerra mundial. Sí. Esta sería una de las razones principales de la inmigración. Porque a nadie le gusta vivir en guerra. A nadie. Todos buscamos la paz. Esta es, grosso modo, la situación que están en África. Yo no sé en Madrid, ¿cuántas población hay en Madrid? 4 millones. 4 millones. La capital de España, 4 millones. Aquí en Kinshasa, la capital de mi país, son 10 millones. 10 millones. ¿Sí? Pero cuando se muestra África, como acabamos de ver, no hemos visto ningún edificio, ninguna ciudad. Hemos visto solamente selva, animales y cosas del estilo. Eso fue África no sé de cuántos años, que yo no he conocido. Para ver elefantes tuvo que ir en parque. No hay elefantes donde he vivido, ni leones, ni cosas del estilo. Yo no conozco esto. Pero sigue esta imagen estereotipada de un África exótico, que ya no es, que ya no es. Sí, que ya no es. Es eso que yo quería mostrarles.
Una África no poblada.
Una África no poblada, claro. Sí.
Esa es la África que
no tiene poblaciones, mientras que ya somos más o menos 1,000 millones de seres humanos en África. Más o menos 1,000 millones. Un poco menos, creo. Sí. Pero el aumento es fuerte. Y se cuenta que dentro de 50 años seremos ya 1,500 millones, algo así. Bueno.
¿Cuánto porcentaje también de mortalidad?
Poco a poco. Vamos despacio. África, como todo el mundo, hemos conocido la inmigración. La inmigración no es una cuestión propia ni actual simplemente. El ser humano es un ser inmigrante desde siempre. Busca donde encuentra las mejores oportunidades de vida. Es histórica, no es una cosa que llega hoy. Siempre es así. África ha tenido su tiempo de inmigración. Antes había selva en toda África. Llegó un momento que hubo desertificación del Sahara. Con esto ha habido movimiento de inmigración. Unos hacia el sur, otros hacia el norte. Primer gran movimiento de inmigración de África. Después ha habido la trata de negros que empujaron los pueblos africanos a entrar hacia adentro para huir las costas, ¿verdad? Y a poblar así la mitad de África. La colonización ha proporcionado también la inmigración porque ahora que hace 3 meses solamente que me fui al Lubumbashi y ahí encuentro yo personas que salieron de aquí porque lo mandaron trabajar en las minas. Cuando hablamos de de Hutu Tutsi que llegaron al Congo. Bueno, unos los sacaron de los colones para venir a trabajar también en las minas al este del Congo. Ha habido desplazamiento de poblaciones por que son de trabajo de plantaciones de así. Eso fue la segunda gran migración, a mi modo de ver. La tercera gran migración, eso puede ser discutido, tiene que ver con el modo de existencia, de vida de los africanos. África ha vivido mucho tiempo de lo que llamo yo la cosecha, ¿verdad? Ir en la selva, coger frutos, coger animales y comer, punto. Porque todo estaba ahí. No necesitaban de trabajar mucho. El trabajo era tender piege, ¿cómo se dice? ¿Eh? Le piege, Julie. Para atrapar animales. Trampas. O redes, o la chasse, la caza. Hay que organizarse para hacer eso, ¿verdad? Eso lo hacían. Cuando llegaron los europeos, mostraron que los africanos en general eran personas arriere, de mentalidad antigua, que no conocían nada, que no tenían nada bueno, que eran, incluso no eran muy humanos, no eran humanos, no podían salvarse. Entonces, yo creo que esto ha quedado en la autoestima del negro, que todavía no se valora a sí mismo. Por eso, hasta hoy, y tiene que, para valorarse, tiene que venir a Europa a ser como los europeos para que se dicen que también es una persona humana. Entonces, para eso, hasta hoy, se difunde imagen de una Europa parasidiaco y una imagen, como hemos visto, de una África enferma. Eso hace que todos tenemos que ir donde está el paraíso. Es obvio que si el paraíso está en Europa, pues tenemos que ir hacia Europa. Si aquí no hay vida, si no hay nada bueno, tenemos que ir donde hay algo bueno. Tenemos que ir cosechar donde hay selva. La selva se ha desplazado, ha salido de aquí y se ha ido a Europa. Por eso vienen, como decía François Bayrou, que sea andando, nadando, por patera o cualquier sea los medios, los pobres tienen que salir de su pobreza e ir a acampar donde están los circos. Eso es el fenómeno que hace que los inmigrantes vienen a Europa. Eso yo creo en así, hablando un poco, sin entrar en el fondo de los problemas, podemos decir eso. Ahora, lo que va ocurriendo en África ocurre sobre todo en el Congo. Mi profesor de geografía nos decía que el Congo es el país africano más africano, porque todo lo que uno encuentra en el Congo lo encuentra en África. Y lo que va pasando en el Congo ahora es lo que, si no pasa, tendría que pasar en otros países de África. Tendría que pasar. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que después de la independencia nos tuvieron que dar a un dictador, Mobutu, y que lo apoyaron durante 30 años. Occidente. Hacía todo lo que él quería hacer, y bueno, cuando vieron que ya no servía, lo derrocaron, hicieron que se vaya, pero no para poner otro a su sitio, sino para hacer explotar el Congo, dividir el Congo, rehacer las fronteras del Congo. Y partiendo del Congo, iban rehaciendo las fronteras de todos los países de África. El punto de partida tenía que ser el Congo. Y empezaron esta famosa guerra que llevamos ahora desde 98. Sí. 97 primero para derrocar a Mobutu, y después una segunda guerra que empezó en 98 hasta hoy, que ya van más de 4 millones de muertos, y no se habla, no se habla de esta guerra del Congo, y sigue hasta hoy. El intento era entrar por aquí, y mientras iban avanzando hacia el oeste, ir proclamando independencias. ¿Sí? El Kivu tenía que proclamarse independiente, el Katanga hacer lo mismo, el Kasai, y así el Congo estaría derrumbado, ya no habría un estado del Congo. ¿Sí? Afortunadamente que Mobutu, a pesar de haber robado y destruido el país como él ha hecho, pero él había creado una conciencia de nación, de modo que los del este, los congoleños, cuando los ruandeses entraron con la idea de proclamar la independencia, los congoleños ahí dicen que no, nuestra capital no es Kigali, que es la capital de Ruanda, nuestra capital es Kinshasa. Por eso mataron a 4 millones de muertos aquí para despoblar Kivu y a poner ahí los Hutu y Tutsi que venían de Ruanda. Venían con sus ganaderos entrando ahí. Como el pueblo resistía, entonces, resistía y resiste hasta hoy. Que hay grupos armados que llamamos Mai Mai. Mai Mai son los nacionalistas que con las manos, con las piedras, pelean al este, contra armas sofisticados que los americanos y los ingleses han dado al Frente Patriótico Ruandés y a los Tutsi para ir peleando hasta hoy, ¿no? Seguimos en eso. Bueno, como no pudieron dividir al Congo, y que eso fue, les cuento, no es una anécdota, es real, que se robó un avión en Angola, un Boeing 707, se robó un Boeing 707 en Angola, que entró en el Congo. Pero no se sabe dónde entró en el Congo. Hasta hoy no se sabe dónde entró en el Congo. Entonces, los americanos vieron que es un peligro si no se controla el Congo, porque tuvieron rumores que Al-Qaeda iba entrando aquí en el Congo para buscar uranio. Y por eso, como digo yo, el árbitro pitó que se acabe el partido este de guerra en el Congo. Que había casi división, una parte de la rebelión aquí, otros allá, y el gobierno por ahí. Entonces pitaron el fin del partido. Y tuvieron que imponer la paz y llevarnos a un proceso de elección. Y ahora tenemos un presidente oficial con gobierno, con parlamento y con cosas al estilo. ¿Pero qué pasa? Lo que pasa es que en realidad, y eso es lo que hay en el futuro, se ha desarticulado el Estado del Congo. De modo que ahora no tenemos un Estado, digamos, soberano, independiente. Tenemos un Estado internacional. Un Estado internacional. Con un presidente congoleño que está ahí, con un parlamento, con cosas y pero que no pueden hacer nada sin consultar a Washington, a París, a Bruselas, a Londres. Eso es lo que tenemos. Es lo que tenemos. ¿Y qué hacen? Publican cosas como que las organizaciones civiles, ONG, están muy activas en el Congo. Pues están activas porque el Estado no está. Porque el Estado no está. Es lo que ellos quieren. Es lo que no hay, ya no hay un Estado, sino un Estado internacional. ¿Y eso qué significa? Eso significa que los contratos que este Estado firma con multinacionales no están en favor del país. No están en favor del país. Está para saquear el Congo. Saquear. Esta es la palabra. Si tú estás en Lubumbashi, ves los trucks, grandes camiones, que llevan, no llevan minerales, llevan tierra. Se va en la mina, se saca tierra, pone el camión y se va atravesando el Congo hasta Mombasa, ahí en Tanzania. Y ponen los barcos hacia Occidente, Australia, así. Antes era buscar diamantes o cobra o oro y dejar la tierra. Pero ahora ya no. Es sacar toda la tierra y llevarse todo. Llevarse todo. Y estos camiones que llevando esta tierra pesan mucho, destruyen los pocos que tenemos de carreteras. Porque las carreteras no están preparadas para llevar tanto peso. No son posibles. Y eso se hace a la vista de todo el mundo. Y nadie para oponerse a eso. Nadie. Nadie. Me decía un profesor de la universidad ahí que los eligieron 5 o 6 para, porque había ONG que denunciaron eso, para revisar los contratos que se hacían. Y me decía él que mientras iban estudiando el contrato, a revisar, les dicen al gobierno pues que ya no, ya hemos firmado. Ya hemos firmado. ¿Por qué? Porque recibieron orden de Washington diciendo que, hombre, este contrato no hay que revisar. No hay que revisar. Sí. Esto es lo que vamos viviendo en el Congo. Entonces, queridos hermanos y hermanas, si un congoleño sale de ahí y viene a buscar trabajo aquí, ustedes se quejan, de veras, lo llaman inmigrantes que no tienen sitio aquí, mientras toda su riqueza sale de aquí y viene aquí. ¿Dónde ustedes quieren que nosotros vivimos? ¿Con qué? Si ustedes nos sacan todo y nos llevan todo aquí, ¿cómo quieren que nosotros vivimos ahí? ¿Cómo quieren que vivimos ahí? ¿Con qué? Es injusto. Es injusto. Por eso decía yo que vengo a gritar, a desahogarme, a deciros que ya, ya basta, ya basta, ya basta, ya basta. Que al lugar de mirar los inmigrantes así, con ojos de odio, de rechazo, tendrían que mirar sus gobiernos occidentales. Porque son ellos los responsables de lo que va ocurriendo aquí. De lo que va ocurriendo. Bueno, Carlos no está de acuerdo que tenemos que culpar simplemente a los europeos. Sí, tiene razón en alguna parte. Y yo tengo tres otras razones que pienso que por qué todo esto ocurre. Lo primero que yo pienso es porque nosotros mismos, los africanos, no tenemos conciencia suficiente de lo que nos está ocurriendo. ¿Verdad? No tenemos conciencia suficiente. Las amenazas profundas que ponen en peligro el futuro del continente nos escapan. No sabemos. No tenemos claro qué queremos, qué buscamos y hacia dónde tenemos que ir. Eso no lo tenemos claro. No lo tenemos claro. ¿Por qué? Porque vemos al continente nuestro, vemos a nuestra situación con ojos ajenos. con ojos ajenos. ¿Sí? Ustedes nos acaban de proyectar unas imágenes de África. ¿Verdad? Si llegaba un inmigrante aquí, que llega de la patera, y les muestran a esto, el pobrecito que tiene miedo no va sino a avalar lo que ha visto. No le va a decir que África no es solamente eso. Aceptará que es eso. Es decir, que vas a ver África con los ojos que ustedes le ponen. Cuando analizan la situación africana, escriben cosas y nos mandan esto a nuestros gobiernos, a todo el mundo, lo leemos y así decimos que es así, es así. El Congo este, el país este que tenemos aquí, eso se dice que es un escándalo geológico, porque aquí tienen minerales y minerales y minerales de todo tipo. El Congo este. Para decir algo, aquí tenemos todos móviles. Sí. En estos móviles que tenemos todos aquí, está el coltán del Congo, que nos valió 4 millones de muertos, que ustedes llevan en su teléfono.
El 85% de las reservas mundiales.
Sí. Tenemos cobre, tenemos diamante, tenemos uranio, tenemos un metal raro que se llama germanium. Germanium. Yo creo que tenemos el 90% de la producción mundial. Y esto es sumamente importante porque para romper cosas muy duras se necesita esto, sobre todo en las armas, para romper barreras muy, muy duras. Se necesita esto. El germanium viene de aquí. El uranio que utilizaron de la primera bomba atómica. Lo sacaron aquí, todavía no nos van a pagar eso. El petróleo, por el momento no se habla, pero aquí en el este hay un lago que se llama Lac Albert. Se han encontrado petróleo de muy buena calidad y no muy profundo. Y ahora están peleando un poco los ingleses con los americanos para saber quién va a explotar eso, ¿verdad? Pero me decía este profesor, que es geólogo, decía que en la cuvette central hay una tal cantidad de petróleo que los americanos no quieren hablar porque quieren guardar esto como reserva de ellos. Y el contrato que firmó el gobierno de mi país con China, pues lo ven muy malo, porque los chinos pueden ir hasta ahí a explotar este petróleo. Entonces hay como un celo de los americanos y ahí están tratando de poner trabas, y incluso algunos expertos piensan que mi presidente, si no cambia rápidamente, pues tendrá que perder su vida por estos contratos. ¿Sí? Eso sería una de las primeras causas, que no tenemos conciencia. Vemos al país con ojos ajenos. Ven que estos que yo digo del Congo, en geografía, cuando yo estudiaba, y todavía estudiamos hasta hoy, se dice que, y lo repetimos todos, y se repite, que el Congo es potencialmente rico. Se dice que el Congo es potencial. No se dice que el Congo es rico. Se dice que es potencialmente rico. Sí. Tú tienes oro, tienes diamante, tienes petróleo, tienes. Todo eso lo tienes tú. Y te dicen que tú eres potencialmente rico. ¿Por qué? Porque la riqueza es su dólar. Si tienes sus dólares, así se puede decir que eres rico. Si no tienes sus dólares, no eres rico. Eres potencialmente rico. Sí. Sí, pues que quedamos con nuestra potencialidad. Ustedes se van con sus dólares. Sí. Vemos quién. Pero es eso, que se impone esta imagen en su cabeza, y hasta que ustedes no pueden creer que son ricos, sino potencialmente. Sí. Es decir, los criterios de la riqueza nos lo dan ellos. los minerales fijan los precios ellos. Ellos. Les cuento una cosa. En los años 70, cuando Mobutu, después de 5 años del poder, el Congo iba muy creciendo, muy creciendo. Entonces, Mobutu, contento, veía que tenía sus riquezas, decidió que va a nacionalizar las empresas y cosas de eso. Bueno, para acabar con él, ¿qué se hizo? Se bajó los precios de los minerales, punto. ¿Sí? Se bajan los precios y no pueden vender como se pensaba, no pueden pagar las deudas y cosas del estilo, hasta que tú tienes que s'agenuir, como dicen, arrodillarse de nuevo, ¿verdad? Arrodillarse. Eso es lo que hacen. Sí. Eso sería una primera cosa. Nos imponen esto y nosotros no vemos qué. Claro. Lo segundo, los dirigentes que tenemos ahora piensan que las soluciones a nuestros problemas deben venir de Europa o del Occidente. Sí. Piensan así. Y por eso creo que es necesario cambiar de dirigentes. Sí. Los africanos todavía están persuadidos que su destino está en manos de sus antiguos colonizadores. Y a mí eso es la cosa que más me duele. La cosa que más me duele. Sí. Yo me mandaron, cuando me ordenaron de sacerdote, me mandaron en una misión ahí en un pueblo alejado. Sí. Y ahí también tenía que aprender la lengua. Aprendió la lengua. La primera misa que dijo ahí, que yo era el único congoleño en una comunidad de 7, todos misioneros que están ahí desde 30, 40 años, y en la misa yo decía a la gente, yo, mire, este señor que ustedes ven, Pete Rutenberg, el otro, nadie los va a desarrollar a ustedes, están ahí, yo no estoy diciendo cosas que no entiendo. Si ustedes esperan que ellos van a sacaros de su miseria, ya llevan 40 años y no los han sacado. Sí. Y si no saben, está escrito en alguna parte, y estaba escrito. Un colon escribió ahí, decía, déjanlos como los han encontrado. Está escrito, hasta hoy. Y yo les decía a la gente así, y no, claro que no sabían. Y al final de la misa, me vinieron a decirme que, hombre, tú falta de respeto a estos misioneros que han venido hace tiempo. Sí, tiene que respetarlos. Sí. Sí. Yo respetarlo, pero no que dejar que os sigues engañando. ¿Verdad? Yo lo respeto con claridad. Pero tenemos que decir las cosas como son. No pueden deciros siempre que ellos van a hacer. Y no hacen nada, pero mientras tanto perpetúan la necesidad de ellos para ustedes, para que se quedan aquí. No puede, esto no puede seguir aquí, así. Jesús no busca que la gente se quede en la misma situación siglos y siglos. Hay que ir cambiando. Sí. Mientras seguiremos pensando que el Occidente nos va a desarrollar, pues no habrá desarrollo, nunca, sí. Hace unas semanas, incluso, tal vez un mes, ustedes han seguido lo de Arche de Noé, de Zoé, Arche de Noé, que unos señores de organizaciones humanitarias, o no sé, ONG, que vinieron a Chad a buscar niños. Bueno, lo detuvieron y cosas de este. Entonces el Déby, el presidente del Chad, hablaba mucho que lo íbamos a condenar, y Sarkozy dijo que yo lo voy a buscar de su tierra. Dijo, pues iré a buscar a estos. Y se vino, se llevó dos, los demás se quedaron. ¿Qué hizo para que se los dejan? ¿Qué hicieron? Mandaron a rebeldes que estaban ahí. Les dieron 200 carros. Entraron hasta N'Djamena. Rodearon el palacio presidencial. Pero no tomaron la presidencia. Sí. Y después se dijo que Idriss Déby resistió. No, nada. Nada. Era un montaje para decirles que, hombre, si tú quieres seguir en el poder, tienes que obedecer. ¿Verdad? Tienes que obedecer. Después dieron orden y los rebeldes se fueron. Sí. Y Déby, una semana o dos semanas después, tuvo que dejar a perdonar a estos del SUE que ya salieron de la cárcel. Eso es lo que va pasando. Lo que va pasando. Es increíble que se pasa al principio del tercer milenio. Sí. Y mientras tanto nos hablan de la ONU, de todos estos cuentos que justo para endormecer la gente, no para buscar la paz, para buscar la paz. Sí. Yo no hablo no voy a entrar en cuestiones de ayudas. Tal vez les podré leer algo al final. Sí, les podré leer algo al final. Tercera cosa que quiero decir, se dice que África, en francés se dice que es mal parti. L'Afrique es mal parti. ¿Cómo diría yo en español? África ha empezado mal. Después de la colonización, África ha empezado mal. Su punto de partida es equivocado. Es equivocado, sí. Puede ser, puede ser. Pero, de hecho, hay mucho que hacer en África. Hay mucho que hacer. Yo hablo de África Negra. Esta África Bantú estaba articulado en torno a Dios. Dios era el eje en torno al cual giraba toda la vida de la sociedad africana. Sí. Y llegó el cristianismo en África. Y sacaron a Dios, a este Dios, al eje de la sociedad. Y se vino con el catecismo, el credo, cosas al estilo, que desubicaron totalmente a la sociedad. Sí, desubicaron totalmente a la sociedad. Y mientras no volvemos a tener algo que estructura todo, será muy difícil desarrollar África. Muy difícil. Porque se ha creado confusiones en la cabeza del africano. Yo estoy convencido que África conocía mejor a Dios que ahora, que hemos tenido al cristianismo. Mejor, mucho más mejor. Éramos mucho más cristianos sin conocer a Jesús todavía, pero mucho más cristianos que lo que estamos ahora. Sí. Como decía Mbiti, en África tradicional no había catecismo. No se enseñaba a Dios a nadie con catecismo, pero nadie ignoraba a Dios. Nadie. Nadie. La fe se transmitía del padre al hijo, de la madre a la hija. Y una fe vivencial, no una fe del credo que repetimos sin que nos toque dentro de nosotros. Sí. Mientras no volvemos a eso, pues será muy difícil, será muy difícil. África tiene que encontrarse con sí misma para que tengas bases para salir hacia adelante. Otra cosa es, el modelo este del desarrollo que llevamos ahora, y que ahora África es, digo, la parte mal de este modelo. Yo creo que si no hubiera sido África, de todo modo el modelo capitalista debe tener unos que tienen y otros que no tienen, necesariamente. Es decir, que si África podía jugar este juego del capitalismo como lo hacen los demás, tal vez no tendríamos tanta pobreza. ¿Sí? Pero África no ha querido jugar el juego capitalista. ¿Por qué? Porque la visión capitalista del mundo choca fundamentalmente con la visión africana del mundo. El desarrollo para un africano es el desarrollo de todos. No es que yo tenga y que los demás no tienen. Les falta todo, pero mientras yo tengo mucho. Sí. El África profunda no crea en eso. Los dirigentes nuestros crean en eso. Juegan este juego, se enriquecen, pero el África profunda no crea en eso. No crea en eso. Sí. No crea en eso. Tú vas en los pueblitos allí, alejados, les da algo a una persona, tú verás que no guardará para él, va a compartir con los demás. Sí. Va a compartir con los demás. Tú manda algo a alguien ahí dentro, él le recibirá y verás que mañana otro tiene, lo poco que hay, comparte. Es decir, que si África no se desarrolla, puede ser porque rechaza este modelo occidental del desarrollo. Es también una cosa que se puede discutir, pero que yo veo en la base. No es cuestión de economistas o cosas del estilo. No, es cuestión de ver que la gente que están ahí conmigo en la parroquia no tienen. Cuando tienen, comparten. Comparten con los demás. Es decir, que no buscan salir solo de este barco que va hundiéndose. Hay que ir buscando caminos para que todos, o nos hundimos todos, o salimos todos de este hundimiento. Sí. Ven que la mundialización va llevando éxito y progreso en todo el mundo, excepto en África. ¿Por qué? Porque precisamente en África el papel de África para la mundialización es ser una reserva de materias primas que podemos sacar sin, ¿cómo diría yo? Sin problemas, sin barreras. Podemos ir sacar como queremos. Sí. Este es el papel que África tiene que jugar en la mundialización. Mientras se saca eso, pues la pobreza llega a ser mucho mayor. Yo pienso que lo que va ocurriendo en África ahora, y que ustedes viven a través de la inmigración, es un desafío para la humanidad, no solamente para África, es un desafío para la humanidad. Porque si somos sinceros, si miramos con tranquilidad las cosas, este modelo no nos lleva a ninguna parte. Sí. El desarrollo que llevamos al mundo no nos lleva a ninguna parte. Sí. Si nos fijamos en los Estados Unidos, que es el país, podemos decir, el primer poder mundial. Sí. Dentro de América, si ustedes quieren, América no produce. No produce cerebros. Buscan cerebros a través del mundo. Va a comprar cerebros y lo llevan a América. Sí. No produce nada, ni dinero, ni nada. Va a buscar afuera y lo lleva adentro. Porque tienen poder, tienen armas, tienen medios para ir buscar en otra parte. Y van a buscar en todo el mundo. Y los llevan ahí. Y nosotros todos seguimos este modelo. ¿Podríamos hacer todos lo mismo? Ir buscar cerebros afuera, buscar medios para afuera. No sé. Si no es así, entonces buscar otro estilo del mundo es una tarea de todo el mundo. Y África, que es virgen en cuestiones ideológicas, alguien me preguntaba si la iglesia en tu país es de derecha o de izquierda. Pero estas cosas no, ahí no se conoce, de derecha o izquierda. No conocemos estas realidades. Sí. En este sentido, África todavía es virgen. Es virgen. Y se puede, desde África, reinventar el mundo. Reinventar el mundo. Reinventando a África. Que sería como la pepiniere de este nuevo mundo. Este nuevo mundo. Para eso, no pido expertos que vienen de Occidente o de Oriente. No. Les ruego a Occidente que dejan un poquito los africanos libres. Que los dejan libres. Que piensan ellos y que propongan otro modelo al mundo. Libremente. Sí. La cosa es que no nos dejan pensar otro mundo. No nos dejan. Y mientras no nos dejarán, pues tengo el miedo que podremos, perder esta oportunidad que nos ofrece África con su pobreza para reinventar el mundo. Yo lo digo con la profundidad de mi corazón. Es necesario reinventar el mundo. Es necesario reinventar el mundo. Porque el mundo que vamos construyendo no nos llevará a ninguna parte. Ninguna parte. Si seguimos así, vamos hacia, decía Fukuyama, hacia el fin del mundo. Él hablaba del fin de la historia. Yo digo que vamos hacia el fin del mundo si no paramos este modelo. Si no paramos este modelo. Si este modelo nos convierta a todos y que nos llevamos todos en esto, pues estamos fregados. Y África, que es virgen, que todavía no tiene ideología, que no tiene nada, que no sabe por dónde ir, pues que lo dejamos un poco para ver si no nos proponen algo que puede servir a toda la humanidad. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes esta noche para desahogarme. Para desahogarme. Sí. Quiero añadir una cosa que dijo con Jorge. Reinventar África es reinventar al hombre africano. Reinventar al hombre africano, es decir, llegar como lo hacían los antepasados, a formar un hombre que vive con la comunidad, por la comunidad, para la comunidad y en la comunidad. Este hombre nuevo, que no es el hombre que forma el modelo occidental, este hombre nuevo puede realmente renovar África y también, partiendo de África, renovar el mundo. No olvidemos que África es en francés se dice el berceau, la cuna de la humanidad. Sí. África es la cuna de la humanidad, no olvidemos eso. Así que lo nuevo tendrá que partir siempre de ahí. Ahora abrimos el debate.
sí decir que en este debate una cuestión importante es que aprovechemos a Mantungulo Santime para pues las dudas que tengamos. En ese sentido, les ruego insistentemente, antes de empezar, en que las intervenciones sean cortas y concretas, ¿vale? Sin discurso, ¿vale? Para aprovechar a Mantungulo, por favor. Tendremos un ratito y levantamos la mano y vamos dando turnos de palabra. Julia, adelante.
Buenas tardes. Me voy a hacer una pregunta nada más de las últimas cosas que ha dicho. Piensa que hay que reinventar al hombre nuevo en África, que será el hombre nuevo del mundo. Y lo ha puesto para mí como el hombre nuevo de Jesucristo. De un hecho, vivir para los demás, entregarse a los demás, compartirlo todo con las demás personas para mejorar todos. Entonces, ¿cómo es posible que el cristianismo precisamente haya hecho tanto daño en África cuando verdaderamente Cristo lo que nos ha enseñado es compartir la vida con nosotros?
Bueno, el daño que ha hecho el cristianismo en África lo ha hecho también aquí. Desafortunadamente. Sí. Ahora Europa está dando espalda al cristianismo. En la Constitución Europea, no sé si se habla del cristianismo. Esa es la visión del futuro del continente europeo, que ha sido construido por el cristianismo. Ustedes no pueden decir que el cristianismo no ha contribuido de manera real a la construcción de Europa, tal como está hoy. Y sin embargo, da espalda al cristianismo y al humanismo que caracteriza la vida de Jesús, que es muy humano, muy cerca del hombre. ¿Por qué? Porque en el cristianismo han entrado las ideologías. Sí. Mientras que el hombre africano, digo, había un método de educación, de formación, que se llama la iniciación africana. La iniciación africana tenía que formar la persona para la comunidad, con la comunidad, en la comunidad y por la comunidad. Es decir, el hombre que ha sido en la escuela iniciática, cuando sale de ahí, puede vivir y defender su comunidad, puede dar su vida para los demás. Eso es histórico, no es una cuestión, como yo le decía, antes que el cristianismo llegue. Antes que el cristianismo llegue. Es decir, que ya había, entre comillas, semilla del cristianismo. Del evangelio, para mejor decir, del evangelio. Porque el cristianismo llega, ya hay una carga ideológica dentro.
Y yo quería preguntar, no tengo preguntas, ¿no? Una de ellas es sobre un poco el papel de la Iglesia actualmente. ¿Qué piensa la Iglesia sobre esta nueva visión del cristianismo que se aporta desde África, en este caso personalizada en lo que usted dice, en sus palabras? Eso por un lado. Y luego, con respecto a lo que hablaba antes yo también estoy de acuerdo que somos auténticos depredadores, ¿no? En este caso, por lo que he leído sobre el Congo, esos pasillos que se abren para que todo el mineral, como usted antes decía, salga desde el centro, desde el este de Congo, el coltan concretamente, que no solo se usa para los móviles, sino también en los misiles,
sí.
¿No? Que también lo comentó.
Sí.
Bueno, pues todo ese mineral que sale, ¿cómo se puede cambiar la mentalidad de esos dirigentes para que vuelvan a reinventar África cuando eso le supone tantos miles de millones de dólares en los bolsillos? ¿Cómo se puede cambiar eso? Yo creo que el conocimiento que usted da, o toda esta información que se da es magnífica, que se sepa. O sea, esto debería saberse en más lugares, porque la gente no tiene esta información. ¿Cómo puede llegar esto al resto del mundo? Porque es increíble que se esté produciendo eso y no se haga absolutamente nada.
La primera pregunta era...
¿Qué piensa la iglesia? Yo creo que se puede resumir en una palabra. En los obispos que en su sínodo hablaron de una iglesia familia como concepto nuevo. Iglesia familia. Yo creo que lo dice todo. Dice esta nueva visión. Porque la no iglesia jerárquica, sino iglesia como una familia. Como es una familia africana. No una familia europea, una familia africana. Y en este concepto de iglesia familia ya está dicho todo. Toda una visión, cosmovisión africana ya está dentro. Sí. Que a mi modo de ver, el Vaticano ha aceptado mucho deprisa este concepto sin saber lo que lleva como trampa dentro. Sí. Porque si llevamos a cabo esta iglesia familia, pues tendríamos que reinventar la iglesia en África. Yo no sé si el Vaticano está listo para aceptar que haya otro tipo de iglesia ahí. No sé.
Yo le animo a que siga.
Vale. Pero ahí vamos. Entonces, para el otro de los minerales y cosas de este. ¿Ves? Sobrino, ¿conocen a John Sobrino? Que es un jesuita salvadoreño que escapó a las matanzas, ¿verdad? Él habla del imperio. Sí. El imperio lo tiene todo en mano. Si estas noticias que doy, si lo aprende France Inter o La Voix de l'Amérique, van a difundir que todo eso es falso. Sí. La cosa sería imaginar otras redes de informaciones que van hacia dentro del pueblo y sin que pasa por las escapas muy altas, porque si supieran, pues van a pagar todo esto. Sí. Están en pedir este comercio ahí, tú arriesgas tu vida. Sí, no hay otra manera. Sí, padre.
Sí, agradecerle la visión que nos ha dado. Dentro de toda esa África roja, bañada por la sangre de tantas guerras,
sí.
A mí me gustaría pues, también conocer su opinión si se ha profundizado un poco en toda la cuestión de Mozambique, los acuerdos de paz y demás, si de alguna manera podría ser un inicio de eso que usted apuntaba al final, de un nuevo comienzo en África, una paz hecha por los africanos, sin una injerencia externa, un poco, si podría ser un primer paso, una primera esperanza, la situación de Mozambique con esa paz alcanzada también con mediación de las organizaciones de la Iglesia, pero desde África, no desde fuera.
Sí.
No sé si conoce la situación de Mozambique así en profundidad o un poco.
Yo realmente, ¿cómo diría yo? Mozambique no es un país rico, no tanto. ¿Verdad? Es un país pobre. Yo no sé por qué se ha dado la guerra tanto ahí. Sí. Fue por cuestiones ideológicas, como Zamora Machel era de tendencia socialista, cosa al estilo, y que está no lejos de Sudáfrica, que estábamos en la periodo, en la Guerra Fría, que la Unión Soviética tenía una visión muy amplia sobre África. Entonces había Etiopía, que era un poco también comunista, Mozambique y Angola. ¿Sí? Entonces la idea siempre es de controlar el centro. Como decía Franz Fanon, África tiene la forma de un revólver y el gachete se encuentra aquí en el Congo. Para tirar hay que controlar el Congo. Entonces, ¿ves? Que Nasser, el tipo este Mengistu, Ali Mariam, Zamora Machel, Neto, había como una visión de ir cercando el centro. Por eso ha habido guerras
clientes aquí en Etiopía, en Mozambique, en Angola. En Angola, sí. Y la paz, como tú dices, puede ser un proceso interno, pero no tanto. No tanto, sí, no tanto. Cuando mataron a Samora Machel, que era como la bestia negra de los surafricanos, ¿verdad? Ya no había razón de seguir la guerra. No había razón. Como digo, el que viene a poner fuego es el que pita que ya no. Que ya no. Aunque ponen actores internos. Lo que confirma eso es que la situación de Mozambique, digo, la vida es muy precaria. Ahora, y nadie habla de eso. Si fue realmente, la paz no es simplemente ausencia de guerra. La paz es el bienestar del pueblo. Y si no hay bienestar, tampoco hay paz. Sí. En septiembre, creo que yo estaba en Madrid y había unas monjas que trabajan en Mozambique, que iban denunciando el comercio de órganos que se está haciendo ahora en Mozambique por cuestión de alimentaria y cosas del estilo. Es decir, que tampoco hay paz. Y estas monjas lo tuvieron que hacer que callar para que no hablen mucho. Es decir, que en alguna parte siempre hay intereses que controlan. Sí. No nos dejan, como le digo, no nos dejan, nada, nada. Pero bueno, puede ser ahora en Angola, ves que hay un proceso de paz que también se ha impuesto. Cuando hubo el inicio de la Segunda Guerra del Congo, un comando de Tutsi salió de Goma y vinieron hasta Kitona, que es una base aquí al oeste. Tomaron la base de Kitona. Sí. Entonces el presidente, el Kabila padre, que no tenía ni tropas, llamó a Dos Santos, porque los dentro del comando que venía a tomar Kitona, había soldados de Savimbi. Había soldados de Savimbi que pactó con los ruandeses de Frente Patriótico, con la idea que si toman el poder a Kinshasa, le pueden ayudar a Savimbi a tomar también el poder en Angola. Entonces, Kabila jugó con eso. Le dijo, mira, tal la información. Angola mandó sus tropas a retomar el Kitona. En una noche volvieron a tomar Kitona. Y vinieron hasta Kinshasa. Y la idea era que iban a mandar. Angola tiene tal vez la fuerza armada más fuerte que hay en África Negra. Y la idea era que iban hasta ahí, hasta el este, a reconquistar todo. Entonces, los que mandaron esta guerra le dijeron a Dos Santos, oiga, te entregamos a Savimbi y tú dejas a Kabila, no vas al este. Y listo, entregaron a Savimbi, ¿sí? Lo situaron y mandaron las tropas, los angoleños han matado. No, fue entregado. Mientras tanto, Angola, que quería apoyar Kabila hasta reconquistar todo el país, y lo hubieran hecho, pero se quedaron ahí, en Kinshasa, y no fueron al este. Sí. Mientras tanto, aquí en Angola, pues, como mataron a Savimbi, pues ahí hablando, que proceso de paz, proceso.
Espera, perdón un momento, que Savimbi no fue suicidar, suicidó solo.
¿Sí?
Suicidó solo.
No se suicidó.
Suicidó solo, sí.
No tanto. No se suicidó porque quería suicidarse, sino porque era rodeado. No. Yo te cuento. Yo te cuento. No, no, no te hablo. No, no doy informaciones de rumores. Sí, sí, sí te hablo de cosas del Congo. No son rumores. Sí. Tengo fuentes bastante fuertes de información. Sí. La guerra de Angola no se acabó porque se acabó. No. No, no. Fueron los gringos, los americanos, que impidieron que las fuerzas angoleñas vayan a retomar el este, y porque retomar el este significaba que el comercio de coltán y todo se acabó. Y a ellos no le venía bien, sobre todo que en Irak no tienen éxito, no pueden importar el petróleo que querían hacer, pues mientras tanto roban al Congo.
¿Alguna intervención más?
Sí.
Volviendo un poco al tema de la inmigración de Europa al paraíso, la riqueza, hay una preocupación ahora en los países occidentales y una inquietud muy fuerte porque estamos ya en una situación de crisis grande. El viernes pasado, en una noticia interior titular en un periódico local, decía lo siguiente, refiriéndose a España: España necesita 2 millones más de inmigrantes para salir de la crisis. 2 millones más para salir de la crisis. Dado el problema, hay una paradoja: el inmigrante parece que resuelve el problema o ayuda a paliar los problemas en Occidente, y por otro lado, es una manera de acoger y ayudar y que el mexicano que emigra pues también salga para adelante. Yo digo, si no está el riesgo ahí de que estos millones de africanos que salen a Europa, a España, sean absorbidos, sean seducidos, diríamos, por el sistema occidental, y se pierda esa también oportunidad de porten de nuevo a África esa visión occidental más que esta otra de que nos hablan de desde dentro. ¿Hasta qué punto hay conciencia o se va generando conciencia de esa oportunidad que tiene África de reinventar su propio desarrollo? ¿Cuál es la esperanza?
Bueno, yo creo que muchos inmigrantes que vienen de África, digo eso así, no tienen visión de volver. Muy temprano, no. Yo no creo. Si uno sale de África, del Congo hoy, con la situación que hay, y viene aquí, encuentra un trabajo y vive aquí, va a volver para hacer qué. No creo. Eso es, como yo decía, un saqueo de África. El saqueo es total, no solamente de materias primas, es también de mano de obra. Es la mano de obra. Estos que vienen ahí, que están ahí, son personas valientes, fuertes, para atravesar este Mediterráneo hasta aquí. Si tú estos hambrientos que hemos visto ahí pueden atravesar eso para llegar aquí, él tiene que buscar dinero. ¿Dónde va a buscar ahí? Lo poco que puede ganar para pagar a estos mafiosos y cosas del estilo, hasta llegar aquí. No es de hoy, es de siempre. Los que salen de África son fuertes, son inteligentes, son los más emprendedores. Es decir, que hay un saqueo total de África. Saqueo de África, en general. Es eso. Entonces, no sé. Yo lo que voy haciendo ahí, trabajando ahí en mi país, soñando, es que los que tienen que reinventar África van a salir de África. Van a salir de África. Yo digo que no vamos a construir África con la arena que sacamos de África y venimos a hacer ladrillos aquí en Europa y lo volvemos. No. Con esta sangre que está derramándose, con esto mezclaremos con la arena y construiremos África. Desde África. Desde África. Con africanos que están en África, por muy pobre que sean. Mi visión es esta. Sí. Y cuando los que están afuera van a ver que se está moviendo en África, vendrán a aportar lo que ellos son y lo que tienen.
Sí. Tenemos una palabra pedida al fondo, tenemos otra aquí. Adelante.
Si me permiten, bueno, mi pregunta es solo una, pero si me permiten hacer algo en 30 segundos.
Sí, sí.
Sí. Que está una de las razones por las cuales esto existe. No, pero estamos hablando precisamente sobre Senegal y es un país que engendra bandas de caimucos. De hecho, los primeros llegan de este país en concreto. Y tal como decía pues, el señor, es el saqueo de África, efectivamente, está probado efectivamente por las cosas que están ocurriendo ahí. La historia de los caimucos, yo he leído, bueno, soy esa que toca a los inmigrantes, me lo he leído en todo lo que toca en ello, y me he ciertas de cosas que también son falsas, porque cosas que no tienen una fuente de información sólida. Y en ese sentido, la guerra de los caimucos empezó con un acuerdo que se ha firmado entre Senegal en sí, y en aquellos entonces con Francia, porque la Unión era Senegal, Francia, la China, esta que me parece del 85. Eso ha sido la consecuencia que estamos viviendo a partir del 2005 que llegó aquí el primer caimuco. Porque antes la gente pasaba cortando, atravesando hasta llegar a Almería. Los caimucos, los primeros que empezaron sobre los villanos paraba. Estos acuerdos de pesca era un intercambio de que yo vengo a pescar por tus costas, a cambio te construyo un estadio, te construyo unas carreteras, te construyo unas escuelas. A los 30 años la construcción, pero en dos días un barco francés que pasa por las costas senegalesas arrasa hasta el subsuelo del océano y deja durante por lo menos 10 años para que se regenere la flora oceánica o marítima. Nosotros sabemos que en toda la costa africana, partiendo desde Marruecos hasta Sudáfrica, en esta costa, pesqueras que viven de la pesca artesanal. Así que si un barco pasa ahí en una noche, pescar no va a tener absolutamente nada. Ahí empezó ya la problemática de pescar por la noche, vender por la mañana y vivir el resto del día. Así sucesivamente. Porque todo se hace de forma artesanal, no industrial. Las mismas familias que pescaban, que ya no podían pescar ni vivir de ello, son los que han empezado a vender el motor de su barco, a continuación a vender su barquito, porque ellos son los mejores que conocen cómo llegar a Canarias o cómo llegar hasta Marruecos o Canadá, porque viven de esto durante más de 20 años, o 30 años, porque se lo pasan de padre a hijo siempre. Estos conocen dónde estamos al sitio desde mucho antes. ¿Por qué no han tocado tierra hace 10 años o 20 años? Porque no había empresas que desaparecieron por estos acuerdos que han provocado la venta de sus bienes. Su bien más preciado era el motor del barco. Aprenden, pues lo cogen los que llevaban a pescar por la noche a otros que querían tierra. Y ahí empezó la verdadera historia de los caídos. Que han vivido primero son los pesqueros de toda la vida que viven en la costa. Es la historia que les ha hecho venir. Pero se habla o no se ha investigado con profundidad, o si se ha investigado, es una información que se oculta. Entonces, volver a revisar estos acuerdos de pesca sería un paso primero para sentar a estas familias para que sus nietos hoy en día no tengan. El camino se lo sabe. Eso es un apunte que quería aportar porque se ha hablado de temas de caimuco y bueno, sobre la historia la estamos viviendo dentro del mismo panorama. Mi pregunta ahora, que va sobre qué es lo que tiene que hacer el joven AIDS en África, más del 75% de la población es joven. O sea, ¿qué es lo que podemos hacer para que los que nos están gobernando en ese momento tengan la conciencia, no pensando en su vida o en su mercado? Su seguridad, creo yo, está en manos ajenas y juegan con su seguridad. Saben que su vida está en... O ejecutan la orden que viene de arriba, siguen gobernando y viven, o no lo saben que... Si saben que su vida en este, está en esta puerta, ¿qué es lo que podemos hacer para recordárselo? Para que sepan que si viven 2 días, que hagan lo que tienen que hacer. Si viven más de 1 día, que tengan que hacer lo que tienen que hacer.
Gracias, Fode. Tenemos una palabra más pedida de Rosendo y con esa terminamos, porque ya con esa pregunta nos iríamos a las 9 de la noche, ¿no? Sí, sí, responde a Fode, por favor. Sí. Y después ya...
Lo que sí podemos hacer, tú y yo, es alimentar este sueño nuestro, que tu hijo no vuelva a vivir lo que tú has vivido. Porque yo sí creo que cuando uno vive ahí, la tentación es de sacar, derrumbar estos regímenes con violencia. Y eso no nos lleva a ninguna parte. Lo que sí es que hay que hacer es alimentar un sueño de otra África en los jóvenes. Es lo máximo, yo creo, lo que hay que hacer ahora. Sí. Yo estoy capellán en una universidad donde hay 23.000 estudiantes. 23.000 estudiantes. Todos sueñan de partir. Cuando terminan sus estudios. No hay, hay muy pocos que piensan que pueden trabajar en el país. Muy pocos. Sí. Entonces, sí... Tú alimenta este sueño de ir allá, pues no vale. Pero si tú vas mostrando poco a poco que el suerte de África depende de nosotros, de lo que vamos haciendo hoy, cada día, de lo que vivo hoy, cada día, esto depende del futuro de África, pues, ¿cómo diría yo? Voy transmitiendo este fuego, ni siquiera es transmitir. Cuando tú hablas a estos jóvenes, tú ves que ellos sienten lo mismo que tú. No ven por dónde ir, pero sienten que hay que hacer otras cosas. Sí, hay que hacer otras cosas. Y yo, como he estado aquí, he estado en América, del norte, del sur, conozco un poco... Les voy contando que, pues, hay oportunidades, pero no es paraíso. No es ningún paraíso. Sí.
Una última intervención breve para terminar este encuentro de la diversidad.
Siguiendo un poco esa imagen de África, sentido de virginidad todavía a nivel de organización, en Europa lo tenemos más difícil, porque no existe esa concesión tan libre. Aquí hay más medios de control a través de los medios de comunicación, o bien ante los ideales que se van plasmando en la en sangre desde pequeño, ¿no? Y sobre todo a raíz de este proceso que se ha denominado globalización, donde la parte más peor, digamos, de ese proceso, todo lo controla ese sistema capitalista tan afianzado y los medios de comunicación. Y sobre todo también a través del PAN, de lo que cada uno necesitamos. En ese sentido de virginidad, ¿hay realmente un movimiento en África, igual que se ha actuado también en América Latina, pero existe en África ese movimiento cultural, religioso, científico, teológico, en el que se va anunciando y se va tomando esa conciencia? ¿O es algo todavía que está muy difuso?
No conozco toda África, pero lo que voy sintiendo y viendo es que hay como una protesta que está por debajo. que no sale en las alturas, pero que está en las capas más bajas de la sociedad, que va tomando fuerza poco a poco y que puede ser una oportunidad de salida como un peligro, porque basta emprender un fuego y se alimenta de eso, sí. Se alimenta, sí. Habría que en las capas medio de no los que están muy pero tal vez la iglesia, tal vez las iglesias, tal vez, pero habría que tener una fuerza que orienta esta protesta que está por debajo. Sí, habría que hacerlo. Si no, se va a explotar, se va a explotar. Sí, se va a explotar. Yo en Kinshasa, yo creo que aunque hay muchos que sueñan con irse, pero están felices de estar en Kinshasa. A pesar de todo lo que no está bien, pero tú saca un yo tengo un amigo que es ingeniero, muy buen ingeniero, y tendría trabajo en todo lugar en el mundo, pero a él tú no lo vas a sacar de Kinshasa por nada, ¿sí? Incluso tiene posibilidad de tener trabajo al interior del país, dice que no. Se quedó 5 meses sin trabajo porque no quería salir de Kinshasa. Y no es solo. Yo creo que poco a poco, es muy poco, pero se va creando también otra dinámica. He dicho que suenan de partir a Europa, pero yo tengo un señor que tiene posibilidad de ir a Canadá. Su esposa ya se fue con sus hijos, pero él dice que no. Dice que no va, no va. Sí. No va. Es decir que algunos también poco a poco van viendo que no hay que ir. Pero yo creo que esto tomará tiempo, pero ahí está, es difícil. Pero también en organizaciones, por ejemplo, en muchos países hay lo que llamamos la sociedad civil, que también va tomando fuerza, que no son políticos, pero que un movimiento ciudadano que trata de defender los derechos de todo el mundo, pero sin ser miembro de partidos políticos, lo llamamos sociedad civil. En muchos países está ya funcionando. Sí. Sí. Puede ser un embrión de algo mayor después. Pero bueno, el peligro es que los políticos lo van corrompiendo poco a poco, ¿no?
Creo que con esto llegamos al final. Invito a que suba a la mesa a doña María Carmen Navarro para cerrar esta actividad.
Bueno, la verdad es que da gusto oírlo. Lo habla en primera persona, con conocimiento de causa. No es lo que nos suelen dar los medios, como decíamos al principio de esta ponencia. Espero que nos vayamos de aquí con la cara de África, la verdadera cara de África que no nos muestra casi nadie. Y si les parece, les invito a ver esas imágenes que nos llegan de las pateras de nuestras propias costas, de Granadilla, como han llegado a los abrigos y al médano, ver a todas esas personas con otros ojos, con los ojos de granadilleros más humanos, que hemos tenido la oportunidad de conocer a África tal y como nos la presenta Mandungul. Gracias por asistir, gracias por participar. Invitamos desde la Concejalía de Inmigración a que Mandungulo participe en nuestros encuentros en la diversidad cada vez que lo crea oportuno en el foro próximo de la inmigración, Y por supuesto a todos ustedes, a continuación les invitamos a un pequeño y nada, muchas gracias y buenas tardes a todos.